Yo quiero decir que algo importante en la vida de una persona son los amigos, y yo quisiera aprovechar que tengo un amigo aquí que está visitándonos. Ustedes ya lo vieron allá hoy en la mañana, pero yo quería que Paco viniera y que nos iniciara este tema, así que quiero que le dé una bienvenida a un buen amigo, Paco Palafox.
Hola, buenos días. Buenas tardes, soy Paco Palafox. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Palafox. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, qué bueno. Ah, no, ¿verdad? Perdón, se me ha metido el espíritu de Jeffrey. Espíritu de león con garra. No, gracias a Jeffrey tantito. Yo solamente vengo a hacer unos pequeños comerciales, muchachos. No sé si ustedes conocen los libros que ha sacado el doctor Jeffrey de León. Por ejemplo, tenemos aquí uno que ustedes van a poder encontrar al final de este taller en una mesita que está por allá, porque vamos a hablar acerca de la familia. Es difícil hablar de alguien que ni siquiera tiene novia, ni casado, ni nada de familia, ¿verdad? Tengo mamá, pero aunque no lo crean, es difícil poder hablar de temas cuando no los vives. ¿Cómo encontrar tu pareja ideal? Ah, este libro no me ha servido porque no lo he leído, si no ya tuviera novia. Una guía para ambos sexos. ¿Aquí hay ambos sexos? ¿Y los que se quedaron callados, por qué? Este también, este hermoso libro, una portada muy coqueta con cinco jóvenes aquí, se llama Somos Padres. Ya saben ahorita que está de moda que si somos o no ecuménicos. Entonces, aquí nos habla acerca de cómo tú puedes meterte a ser... Ah, no, ¿verdad? Dice otra cosa esto. No, perdón. Somos padres. La gente buena onda. La gente agrada tampoco. Somos padres y ahora... Ah, siete principios para padres de adolescentes y jóvenes. Si tú eres un adolescente y joven y estás dudando si vas a ser padre, pues cómpralo. Y si no, llévaselo a tu familia, a tus queridos progenitores. Este es hermoso, el Ministerio Juvenil Dinámico. Este libro yo lo leí y no le entendí nada porque lo leí en inglés, no sé hablar inglés. Pero qué bueno que ya lo sacaron en español. El autor es Jim Burns. Burns es familiar del señor, del jefe de Homero Simpson. Entonces, es un libro que tiene fuerza, que tiene poder. Y tenemos aquí en cooperación, ¿quién cooperó con ellos? Dice aquí La Rica Acosta. Es una chava que está muy bien, ¿no? O no sé. Yo aquí nada más conozco a Jeffrey de León. Jeffrey de León, para quien pido un aplauso, gracias. Y también está Ruth Kline, que es Kline de una familia que hacen pañuelos desechables. Que esa empresa es una de las que más se ponen alegres cuando iglesias cristianas crecen. Claro, es lo que dicen acá. Podemos seguir con la presentación. Otros libros increíbles que les he dicho, estos libros, cuando los lee la gente, cualquiera de estos libros, estos son más pesados, porque pesan más, pero estos libros sencillos, si a ti te da también flojera, tenemos la serie del Planeta, tres libros increíbles del Paco Palafox, libros que donde tú los lees sientes que se libera algo de ti, te limpias por dentro. Me han dicho eso, les digo, ¿por qué? Es que los leo en el baño. Son libros pequeños que te los lees en una sentada. No, en serio, pues están sencillos. Ahí también, tenemos también, o sea, fíjense bien, unas increíbles camisetas ahora. Pero ¿por qué estamos haciendo ventas? ¿Por qué estamos comercializando con el Evangelio? No, hermanos, es que no dan ofrenda en este evento, entonces hay que sacarlo. Pero no le digan a nadie. Quiero decir que vamos a dar una ofrenda para este evento, una ofrenda de nosotros, como cuerpo, sacrificio vivo, agradable a Dios. Estas camisetas también están allá varias donde estamos apoyando al Ministerio de Liderazgo Juvenil, que no sé si ustedes lo conozcan, lo van a poder conocer allá atrás, hay material. Son, por ejemplo, dice, soy feo pero buen cristiano. Yo esta a mí me queda increíblemente, va conmigo realmente, porque las cosas que no son como si fuesen. Ni soy feo ni buen cristiano, no. Igualmente hay allá cosas de Verbos. Verbos es una banda musical que es de Costa Rica también. Y tenemos allá todo un merchandising. Tenemos también el kilo de jitomate a 2.50 quetzales. Tenemos zanahoria. El kilo está muy bien para la vista. Si tú no ves a Dios, ponte esas zanahorias. A lo mejor dices, ¿por qué no lo veo? Porque te hace falta jugo de zanahoria. Y esto es muy serio. A veces nos atamos a cosas del mundo, pero no es cierto, muchachos. Gracias. Ustedes cualquier cosa, si ustedes quieren mandarle algún correo a Jeffrey, saludarlo, invitarlo, conocer más de todo el ministerio, a través del siguiente correo, si ustedes quieren, es pedro@liderazgojuvenil.com. Me comentó allá si ustedes tienen cualquier situación, invitación, igual para el Paco Palafox o para diferentes cosas que están ahí. La página de liderazgo, la doy, si la podemos dar, esta es www.liderazgojuvenil.com. Ahorita está rehaciéndose en un mes yo creo ya va a estar toda nueva, esperemos. Y ¿verdad? Que sí. Todo increíble. Pero si no, si tú quieres contactar cualquier cosa, cualquier situación, pedro@liderazgojuvenil.com. Yo solamente estoy dando lo que me están diciendo que diga, el apuntador. Y pues bueno, sin más preámbulo, queremos aquí recibir muy agradablemente a un amigo muy querido, uno de los mejores amigos cristianos que tengo, que a pesar de que no le hago los dibujos que le debo ya desde hace como 3 años para algún libro, me sigue queriendo como amigo y soportando. Jeffrey de León.
Yo quería que Paco pasara al frente y nos ayudara a reírnos un poco, porque lo que yo tengo que compartir con ustedes no es chistoso. Entonces pensé, nos reímos ahora, nos relajamos, porque la familia está en serios problemas. 22 casos de asesinatos perpetrados por jóvenes y adolescentes en América Latina, y Liderazgo Juvenil se empieza a rascar la cabeza. ¿Cómo es posible que hayan 250 mil muchachos en una pandilla, solo en una? En Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, los MS-13. Si ustedes no sabían, ese grupo, el MS-13, se convirtió en la amenaza doméstica número 2 para los Estados Unidos en septiembre del 2005. Los terroristas, y luego siguen el MS-13. Y aquí en Centroamérica no es noticia nueva que hayan chicos matando a otros chicos. Las estadísticas dicen 3,000, otros dicen 4,000, otros 5,000. ¿Quién está compitiendo? Y empezamos a hacer una encuesta de por qué los chicos se están matando unos a otros y buscamos elementos comunes. En otras palabras, uno dice, ok, si se están matando los jóvenes, tenemos que encontrar la razón por qué se están matando. Si estén matando niños, si estén matando adultos, si estén matando lo que sea, ustedes saben el relajo que hubo en Honduras. Mataron a 150 muchachos en una cárcel, en una prisión. Tengo fotografías aquí. Llamaron al liderazgo juvenil para ir y ser testigo de todas estas cosas, y como represalia la pandilla viene y mata a civiles, y esto se está convirtiendo en una guerra campal. Tuvimos una consulta, de hecho ahorita Joel Banday, que trabaja con nuestro equipo, está dando un seminario para hablar de cómo alcanzar los pandilleros, y tuvimos una consulta en Guatemala en el 2005, donde habían 3 pandilleros activos, y le dijeron al gobierno, que estaba representado por el doctor Yamatei, y al jefe de la policía que estaba allí, un pandillero se puso de pie, y él dijo: el gobierno no puede hacer nada, la policía no puede hacer nada, y se refirió a la iglesia y dijo, si la iglesia evangélica no hace nada, esto se va a convertir en una guerra civil en 5 años. Quiere decir que de alguna u otra forma nosotros tenemos una responsabilidad en ayudar a la familia, pero ¿qué familia? Hoy yo ya no puedo hablar de la familia como está aquí en este libro, ay qué bonita la familia que está ahí, pero la verdad es que la familia ya no está compuesta de esa forma. Para muchos de esos pandilleros la familia no es así como está en este libro. Pero bueno, cuando se publica un libro no es el autor el que escoge los detalles de todo eso, sino que son los que diseñan el libro. Pero la verdad es que la familia ya no está compuesta igual. Y entonces nosotros tenemos que cambiar la forma que estamos alcanzando a la familia. Y entonces buscamos los elementos comunes en estos casos. ¿Y ustedes me creerían si yo les digo que los juegos violentos no fueron elemento común? Cualquiera diría, ah, es que los juegos, los chicos juegan demasiada violencia en la televisión. Eso no fue el elemento común. Nosotros empezamos a tratar de averiguar otro elemento común. El divorcio no fue elemento común. O sea, la falta de papá y de mamá tampoco fue un elemento común. Seguimos haciendo la investigación. El divorcio tampoco fue elemento común. Nosotros pensamos, bueno, tal vez es la destrucción de la familia en el sentido de que se divorcian. Tampoco fue elemento común. Después de escoger 22, escucha bien, 22 de los miles de casos que hay de chicos matando chicos. Y no encontrábamos un elemento común. Buscamos y pensamos tal vez el estado económico tampoco fue elemento común. Dios tampoco fue elemento común. El único elemento común en los 22 casos de asesinatos perpetrados por jóvenes y adolescentes en América Latina fue la falta de un papá. Con razón ahora me estoy dando cuenta que entre más viejo me pongo, más efectivo soy con jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no me miran como joven, ahora me miran como papá. Y entonces, ¿yo puedo seguir trabajando con jóvenes? Yo creo que sí, porque uno de los modelos más ausentes es el padre. Eso quiere decir que básicamente lo que yo estoy diciendo es, si queremos ayudar a la familia a tener éxito, tú como líder de jóvenes no puedes escoger no trabajar con los padres en tu iglesia. De hecho, yo diría el trabajo con jóvenes es 50% jóvenes y 50% el resto de las personas que lo influencian, incluyendo sus padres. Sean padre soltero o mamá soltero, pero el punto es que yo como líder de jóvenes ya no puedo seguir solo haciendo trabajo con jóvenes porque tengo que ayudar a los padres también. El ejemplo clásico, una señorita en mi grupo de jóvenes, tú le dices no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio y ella te dice, ¿pero por qué? Tú le explicas. Y luego va a su casa y su mamá le está regalando la píldora del día después o su papá le está regalando condones. Entonces tú le estás diciendo algo a tu generación y en la casa se lo están destruyendo totalmente. Alguien me preguntó, Jeffrey, ¿tú te casaste tan joven? ¿A los cuántos años te casaste? Yo me casé a los 22 años. Y alguien me preguntó, Jeffrey, ¿por qué te casaste con joven? Por obediente. Pablo dice, si te estás quemando, cásate. Yo me estaba quemando y me casé. O sea, en lugar de meterme con una mujer y tener relaciones sexuales antes del matrimonio, era mejor casarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una excelente idea. A Dios se le ocurrió que nos casáramos. Ahora, el otro problema de la familia es que en América Latina cada vez más estamos empujando a la nueva generación a que espere a tenerlo todo. Usted no ha oído el clásico de la juventud que tienen las hormonas, y Dios lo planeó así, tienen las hormonas, conocen a una chica, se quieren casar, pero los papás dicen, no, termina tu carrera, compra carro, ten casa, y luego se casan. Y ellos no lo hicieron así. Ni yo tampoco. Yo no tenía carro, yo no tenía ni siquiera carrera universitaria cuando me casé, tenía 22 años. Pero me casé, ¿por qué? Porque yo la amaba, mis líderes estuvieron de acuerdo, mis amigos estuvieron de acuerdo, y es la voluntad de Dios que hayan familias que tengan éxito de una u otra forma. Yo quería empezar una familia rápido, ¿por qué? Porque yo creo que la familia sigue siendo la base de la sociedad, y si nosotros vamos a trabajar con jóvenes, tenemos casi obligatoriamente que trabajar con la familia. Entonces, como ya es costumbre mío y así a mí me gusta siempre presentar a mi familia, voy a presentar a mi esposa Vinona. Nos conocimos aquí en Guatemala y ahora tenemos 16 años de casados. Eso es bastante tiempo. Y alguien me dijo, Jeffrey, me estaban entrevistando, me dijeron, Jeffrey, dime una de las cosas más importantes para ti en tu carrera con los jóvenes. Dime una de las experiencias más increíbles que tú has tenido en estos años que has tenido de vida en el ministerio. Mi luna de miel. Una experiencia increíble eso, de la luna de miel. De hecho, yo oraba cuando estaba más joven. Yo decía, Señor, no vengas. Yo quiero tener mi luna de miel primero y después puedes venir. Entonces, tuve mi luna de miel y ahora que tengo hijas, digo, Señor, ven pronto, por favor, Señor. Mala onda, ¿no? Ahora yo, bueno, Señor, ven, por favor. Y entonces quiero presentarles a mis dos hijos. Pero quiero decirles que mi esposa Vinona no pudo tener hijos. Y lo he dicho varias veces en todos los lugares donde voy. Aquí en Guatemala, ella tenía un dolor muy fuerte en el abdomen. Fue a la doctora y la doctora le dijo, tú tienes endometriosis severo. Y ella perdió un ovario la mitad del otro. Le dijo, nunca vas a poder tener hijos. Y por 5 años no pudimos tener hijos, pero ahora tenemos hijos. Porque cuando Dios dice sí y los médicos dicen no, es sí. Y entonces quiero enseñar la foto de mis hijos, pero siempre lo digo, aquí en Guatemala los doctores menospreciaron el poder de Dios y el poder de los espermatozoides latinos. O debería decir los caibiles, los espermatozoides caibiles. Los caibiles. Entonces le voy a presentar a mis dos hijos, André y Víctor. André David, hombre fuerte, amado por Dios, y Víctor Ariel, victorioso león de Judá. Los dos vienen con energía nuclear. Y la verdad es que son una gran bendición. Y yo quiero decirles, si hay alguna mujer aquí que es líder de jóvenes y tiene señoritas en su grupo de jóvenes que tienen 12, 13, 14, 15, yo estoy dispuesto a compartir el correo electrónico de mis dos hijos. Le voy a decir por qué. Mi esposa es más grande que yo por 3 años. ¿Por qué? Porque los hombres se mueren antes que las mujeres. Entonces es bueno casarse con alguien más grande para que se mueran al mismo tiempo. ¿Me estoy explicando? ¿Me sigo? Es la aplicación más básica que hay de por qué es bueno casarse con una mujer más grande. Así que si alguien quiere el correo electrónico de mis hijos, pues yo se lo puedo pasar con mucho gusto. Y bueno, yo creo que lo dije en el otro taller, nosotros tenemos siempre en mi casa mucha acción. Mis hijos de hecho tienen, yo creo que 34 puntos quirúrgicos entre los dos. Siempre estoy en el salón de emergencia porque siempre están activos. Y entonces oramos por una nena y Dios nos envió una nena. El problema es que ella tiene más energía que esos dos puestos juntos. Entonces ella quería jugar con sus hermanitos, entraba al cuarto y le echaban y se quedaba sola sin poder jugar con nadie. Y es la conclusión lógica y normal es que necesita una hermanita, ¿correcto? Entonces oramos para que Dios nos enviara una, otra nena, y le voy a enseñar la foto de mis dos monjas, los que nunca van a tener hijos y nunca van a salir con nadie. Vean y Ana, vean. Pero yo no sé por qué la gente se ríe cada vez que yo digo eso. Cuando voy a empezar el primer convento de monjas evangélicas aquí en Atitlán. Mis dos hijas, Belan y Yanabel, Belan y Celeste, bella gracia del cielo, y Yanabel Colette, bello regalo de Dios, victoriosa en batalla, y las dos son tremendas, y yo creo que si nuestra generación no alcanza este mundo para Cristo, ellas dos solas lo van a lograr, porque realmente tienen tanta energía. Ahora, si tú tienes en tu grupo de jóvenes, chicos que tienen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, olvídate que no te doy nada, porque mis hijas nunca van a salir con nadie, excepto conmigo. Yo de hecho ya le dije a mi hija que el martes vamos a salir, a mi hija de, le toca a mi hija de 7, vamos a salir a cenar, y yo voy a llegar de la oficina y ella me va a estar esperando con su vestidito, y yo voy a parquear el carro afuera, parqueo el carro yo afuera y le abro la puerta y le cierro la puerta, y luego le digo, mija, nunca vayas a salir con alguien que no te abre la puerta del carro. Y luego llego al restaurante y le jalo la silla y la siento en la silla, y le digo, mija, nunca vayas a salir con un muchacho que no te jala la silla. Y luego yo pago la cuenta, y esto es bien importante, nunca vayas a salir con un muchacho que no paga la cuenta. La estoy entrenando, ¿no? Estoy capacitándola para que sepa escoger bien. Yo creo que lo más importante para mí es que mis hijos puedan hablarme la verdad siempre. Y yo creo que si todos estamos aquí, yo diría, yo creo que la verdad importa en mi ministerio juvenil. Entonces quiero hacer la afirmación. Sí, la verdad importa. Por supuesto que importa la verdad. Pero la familia hoy está enfrentando un problema muy complicado, y es este. A los jóvenes ya no les importa la consecuencia de la situación que escogieron. Le voy a decir el ejemplo clásico que yo usaba hace 20 años cuando empecé a trabajar con jóvenes. Y hay la ventaja y la desventaja de haber trabajado con jóvenes tanto tiempo. ¿Por qué? Porque vengo a Guatemala, y honestamente venir a Guatemala es un lidiar con los sentimientos que se encuentran. ¿Por qué? Porque uno viene entrando por Guatemala y uno mira los volcanes y uno dice, wow, qué lindo, yo nací aquí, yo crecí aquí. Pero cuando uno aterriza y empiezo a ver los jóvenes que estaban en mi grupo de jóvenes que tenían 13, 16 y ahora están casados y tienen hijos, yo digo, ya estoy viejo, qué barbaridad, qué rápido pasó el tiempo. Entonces una de las ventajas de haber trabajado con jóvenes tanto tiempo es que yo he podido ver ciertos cambios, y quiero decirte este cambio que es uno de los más peligrosos, y es una propuesta hoy, porque todavía la estoy escribiendo en el libro que se va a llamar Cuando las consecuencias no son suficientes. Entonces, para mí es importante hablar de cómo ayudar a la familia en este tema y escuchar la respuesta de ustedes que son líderes de jóvenes hoy en este contexto. Porque hace 20 años yo le trataba de explicar a los chicos que los condones no funcionaban. Entonces les contaba que mi profesor de educación sexual era un gordo que entraba hacia la clase. Él no se sentaba, él se desparramaba en la silla. Y todos mis amigos decían, ¿y este qué sabe del sexo y la sexualidad? Y su frase favorita era, jóvenes, usen condones, sexo seguro, usen condones. Y un amigo mío, algún día se le ocurrió levantar la mano y hacer una pregunta. Le dijo, profe, ¿y cuál es la probabilidad de falla de los condones? Y el profe se levantó, le costaba levantarse la silla, y decía el profe, 11% de falla. 11% de falla, dijeron mis amigos, ¿no? Es decir, que cuando Jeffrey no tenía 16 años, si tú te metías con una mujer y usabas condones, solo 11% de veces podía la chica quedar embarazada. Y uno hacía cuentas. Si tengo relaciones sexuales 100 veces, solo 11 de esas veces, ahí está la probabilidad. Entonces mis amigos decían, ah, pues no está tan mal. Ah, pero lo que no incluyeron fue a todas las chicas que quedaron embarazadas usando condones y tuvieron abortos. Si tú incluyes a todas las chicas que quedaron embarazadas usando condones y tuvieron abortos, no es 11%, es 35%. Ahora, ¿cómo le explicas 35% a los jóvenes? Hace 20 años, ¿sabes qué hacía yo? Yo paraba a 3 jóvenes en sillas. A ver, necesito 3 voluntarios, 1, 2 y 3. Qué rápido se voluntarían ustedes. Aquí, vénganse ustedes 3 aquí al frente. Yo paraba a 3 jóvenes en las conferencias que daba jóvenes en América Latina y paraba a los 3 allí. Pónganse los 3 allí, párense los 3 allí. Perfecto. Y yo les decía, nos vamos a tirar en paracaídas, ¿ok? Y te da un paracaídas a ti, te da un paracaídas a ti y te da un paracaídas a ti. Póngase el paracaídas. Póngase el paracaídas. O sea, apriétatelo bien. Apriétatelo bien. Bien apretado, bien apretado, bien apretado. Ok. Entonces, vamos a 10.000 metros de altura y cuando yo digo 1, 2 y 3, ustedes se tiran de paracaídas, ¿ok? Ahí se acuerdan de jalar la pita, yo no voy a jalar la pita a nadie. ¿Listos? Todos vamos a contar. ¿Listos? Todos vamos a contar. ¿Listos? A la una, a la... ¡Ah! No, perdón. Perdón, se me olvidó decirles que esos paracaídas no se abren 35% de las veces que uno se tira. Eso lo único que quiere decir es que solo uno de ustedes se va a matar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Hace 20 años, ningún muchacho saltaba. En los últimos 7, en todas las conferencias, sin excepción, los 3 saltan. Y cuando yo empecé a ver que los chicos saltaban y hace 20 no saltaban, yo empecé a pensar, eso quiere decir que a los jóvenes ya no les importa la consecuencia. Y sin embargo, yo sigo educando y entrenando a mis chicos a que piensen en la consecuencia. O no le decimos al chico, uy, no te metas con tu novia porque la puedes dejar embarazada. Y el chico viene y te dice, pues ya tengo 3 años de tener relaciones sexuales con ella y no quedo embarazada. ¿Por qué? Porque no le importa la consecuencia. Y hay varias razones por qué yo se las voy a presentar. Pero primero un aplauso para los paracaidistas por no haber saltado. Gracias. Porque no habían sillas y porque son líderes de jóvenes, supongo que esa es la razón por qué no saltaron. Pero si fueran jóvenes, en general, en América Latina, la propuesta es, ¿qué está pasando? Entonces empezamos a hacer una encuesta que están luego duplicadas en el libro de Josh McDowell, Más que creencias, convicciones, y esto es lo que encontramos. Les empezamos a preguntar a los jóvenes cuántos creían que la Biblia era verdad. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es perfecta? En otras palabras, la historia de Jonás, verdad. Moisés partió el mar, verdad. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer una aclaración aquí, le preguntamos a los mejores jóvenes en América Latina? O sea, fuimos a las mejores iglesias, entre comillas, en América Latina, y muchas de esas son muy grandes. Y les hicimos la pregunta, ¿cuántos de ustedes creían que la Biblia era la verdad y la verdad completa y absoluta? ¿Tú sabes cuántos dijeron que no? El 39% dijo que no, de jóvenes cristianos entrevistados, que fueron 3,000 en toda América Latina. Cuando les preguntamos cuántos creen en la resurrección de Jesucristo, en otras palabras, ¿cuántos jóvenes creen que Jesús realmente resucitó a los muertos? Y esto fue antes de que saliera James Cameron diciendo que Jesús no resucitó a los muertos. Cuando nosotros le preguntamos a estos muchachos cuántos creían en la resurrección, el 51% dijo que no. En las iglesias en América Latina, cuando nosotros le preguntamos cuántos creían que Satanás era un ser creado. Ahora, hicimos este juego con estos estudiantes. Mire el juego. Yo digo alto, ustedes dicen bajo. Yo digo negro, ustedes dicen. Yo digo triste, ustedes dicen. Yo digo flaco, ustedes dicen. Yo digo Dios, ustedes no dicen diablo. Porque Dios no tiene opuesto. El diablo no es opuesto de Dios. El diablo es una criatura hecha por Dios. El diablo tiene que venir a pedirle permiso a Dios para hacer cualquier cosa. El diablo es instrumento de Dios, pero no es opuesto de Dios. Hicimos este juego con ellos y luego les preguntamos, ¿cuántos de ustedes creen que el diablo existe como criatura? Y la respuesta fue el 65% dijo que no, que el diablo no existía. Era tal vez una idea, un concepto, pero que realmente no era relevante para ellos. A menos de que se les presente un campamento donde miran una manifestación demoníaca, entonces de repente sí empiezan a creer. Pero si no, no creían en eso. Cuando les preguntamos al Espíritu Santo, ¿cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo es la persona de Dios? O sea, Dios mismo. El 68% dijo que no. Cuando les preguntamos cuántos de ustedes creen que el cristianismo, escucha bien, tiene las respuestas a las 5 preguntas más importantes que el ser humano se puede hacer. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué legado voy a dejar cuando muera? ¿Y a dónde voy cuando muera? Las 5 preguntas más importantes que el ser humano se puede hacer. Le hicimos la pregunta a estos chicos en América Latina. ¿Cuántos de ustedes creen que el cristianismo es el único sistema de creencias que tiene respuestas a esas 5 preguntas? ¿Tú sabías cuántos dijeron que no? El 65% dijo que no. Dijeron, no, los musulmanes también tienen las respuestas a esas cosas. Los mormones también tienen respuestas a esas cosas. Y ahora se pone más complicado. Porque cuando nosotros les preguntamos acerca de la verdad absoluta, en otras palabras, ¿cuántos de ellos creían que había una verdad que todos podían seguir? En 1991, el 52% dijo que no existía la verdad absoluta. En 1994, el 64% dijo que no existía la verdad absoluta. En 1999, el 78% dijo que no existía la verdad absoluta. Todos los que están parados, agárrense. Porque en el 2004, cuando le preguntamos a los mejores jóvenes en América Latina, ¿cuántos de ellos creían en la verdad absoluta? El 91% dijo que no. Eso quiere decir que si nosotros vamos a ayudar a la familia, vamos a tener que lidiar con este triángulo de la conducta. Mira el triángulo de la conducta. Nosotros creemos que nuestros chicos están teniendo creencias en la iglesia. Claro, porque yo les predico ciertas cosas en la Biblia. Y yo espero que la creencia pueda construir los valores de estos muchachos y que los valores, de una u otra forma, formen su conducta. Este es el triángulo de la conducta que cualquier persona entiende y dice, claro, porque lo que yo creo me ayuda a construir mis valores y mis valores me ayudan en la conducta. Pero le preguntamos a 10,000 jóvenes en Argentina, ¿cuántos de ustedes creen que el mentir es malo? ¿Sabes cuántos levantaron la mano? 10,000 jóvenes levantaron la mano. Y uno dice, ¡wow! 10,000 jóvenes creen que mentir es malo. Y luego les preguntamos, ¿cuántos de ustedes, si aquí en el estadio hubiera una situación en la que al mentir ustedes podrían salir de la situación, ¿cuántos de ustedes mentirían? Y 10,000 jóvenes levantaron la mano. ¿Tú ves cuál es el problema? Sí, el problema es que tienen las creencias, tienen los valores, pero por alguna razón no los conectan con su conducta. Algo ha sucedido en la conducta de los jóvenes donde los padres ya no han podido lograr que sus hijos conecten la creencia con el valor con la conducta. De hecho, la propuesta del libro, cuando las consecuencias no son suficientes para padres, es ni los valores son suficientes, ni los principios son suficientes, porque yo conozco chicos que tienen el valor, el principio, y sin embargo hacen cosas malas. Ejemplo, Liderazgo Juvenil tiene acceso a las prisiones aquí en Guatemala, donde están los pandilleros. Y hemos ido a prisiones aquí en Guatemala, hemos ido a prisiones en otros lugares para trabajar con estos muchachos. En una prisión en Colombia, entré a entrevistarme con un muchacho que había matado a 13 personas. Tiene como 20 cadenas perpetuas. Y yo le pregunté a este muchacho, ¿tú crees que el matar es malo? Y me dijo que sí. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿y entonces por qué matas a esas personas? Ah, porque no existe un conecte entre la conducta y el valor. ¿Por qué? Porque la familia no está haciendo el trabajo que debería de hacer. Y entonces nosotros como líderes de jóvenes queremos ayudar a los padres para que cumplan bien su propósito. Pero el clásico, ¿cuál es del grupo de jóvenes? Vienen los papás y nos traen a su hijo. Arréglemelo. ¿O no? Ese es el clásico de los padres en América Latina. Tú eres el líder de jóvenes, arréglame a mi hijo. La pregunta sería, ¿quién lo arruinó? Que lo arregle quien lo arruinó. Nosotros estamos ahí para apoyar el trabajo de ustedes, pero no para arreglar a los hijos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy la propuesta es que la familia tiene que construir un fundamento que tiene nombre, y es convicciones. En otras palabras, hoy más que nunca, nuestro reto como líderes de jóvenes es construir chicos en nuestro grupo de jóvenes que tengan convicciones. En otras palabras, ¿qué quiere decir chicos que tengan convicciones? Que sepan por qué creen lo que creen. Yo hago la propuesta aquí. No voy a comprometerte porque no quiero avergonzarte, pero lo hice en otro país hace poquito y le pregunté a líderes de jóvenes, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es verdad? Levanten la mano los que creen que la Biblia es verdad. Ok. Y luego me metí en los lugares donde estaban sentados en las filas con un micrófono y empecé a preguntarle a los líderes de jóvenes, ¿por qué tú crees que la Biblia es verdad? ¿Por qué tú crees que la Biblia es verdad? ¿Por qué tú crees que la Biblia es verdad? Y le pregunté como a 15. Ninguno me pudo contestar por qué él creía que la Biblia era verdad. La más clásica y la más común es porque yo tengo fe en ella. Por eso la Biblia es verdad, porque tú tienes fe en ella. Entonces el libro del mormón es verdad, porque el mormón cree que el libro del mormón es verdad. Entonces los musulmanes también. Porque tu fe no convalida la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es verdad, aunque tú no la creas. Pero ¿qué es lo que hace que la palabra de Dios sea verdad? Aquí está la clave. La resurrección. Sin la resurrección no tenemos nada. Pablo dijo que sin la resurrección los cristianos no tenemos nada. Entonces, ¿por qué yo creo que la Biblia es verdad? Porque Cristo resucitó a los muertos. Si Cristo no resucitó a los muertos, no creo que la Biblia sea verdad. Si Jesús no resucitó a los muertos, no creo que sea mi salvador. Si Jesús no resucitó a los muertos, mejor quemo mi Biblia y me dedico a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque la base y fundamento del cristianismo es la resurrección. Ahora, ¿cuántos de nuestros chicos podrían defender que Jesús realmente resucitó a los muertos? No saben. De hecho, esa era la conversación que teníamos con Danilo la otra vez. Y Danilo decía, esa es una de mis preocupaciones, que se saben todas mis canciones, pero no conocen a Dios. Interesante el comentario de alguien que está cantando música que muchos jóvenes escuchan. Y uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes no saben la razón por qué detrás de las cosas? Entonces, quiero decirte que el problema más y complicado es el que mencionaba en el otro taller, es que hoy la verdad es creada. Cada uno de los chicos que llega a tu grupo de jóvenes está inventándose su propia verdad. Y si tú te atreves a decirle que tú tienes la verdad, ellos te dicen, no, esa es tu verdad, esa no es mi verdad. ¿No me crees? Escucha este video.
Que todos podemos seguir porque somos distintos.
Ok, lo voy a volver a poner otra vez. Escucha bien. Esa es una chica cristiana. Escucha bien lo que ella dice.
No hay una verdad concreta que todos podemos seguir porque somos distintos.
Eso es lo que ella dice. No hay una verdad concreta que todos podamos seguir porque somos distintos. Levante la mano el que está de acuerdo con esa afirmación. Ninguno de nosotros está de acuerdo con esa afirmación, porque ¿hay alguien aquí que pueda probarme que lo que hizo la madre Teresa en Calcuta es malo? No, la justicia por los pobres es algo por lo que todos podemos luchar. Esa es una verdad absoluta. ¿Hay alguien que pueda decirme aquí que el matar a una persona inocente es bueno? No, porque hay una verdad absoluta que dice que la justicia de Dios quiere la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí está el problema mayor. Yo creo que la razón por qué hoy ya no es suficiente decirle la consecuencia a los chicos, y es importante que se lo comuniquemos a los padres, es porque vivimos en una cultura anticonsecuencias. El ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna telenovela? Ay, no, ustedes son cristianos, no miran telenovelas. ¿Cuándo fue la última vez que alguna persona no cristiana, amiga tuya, estaba viendo una telenovela? Y tú, para ayudarla, te sentaste a ver la telenovela con ella, y antes de que empezara el programa salió un pequeño rotulito y dice: quédate, no te pierdas el siguiente capítulo donde te vamos a enseñar todas las consecuencias de todas las estupideces que las personas hicieron en el primer capítulo. No, porque todas las series de televisión muestran al chico teniendo relaciones sexuales con la chica, pero no muestran la consecuencia. Todos los programas de radio muestran el asesinato de una persona, pero no muestran las consecuencias. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura anticonsecuencias. Entonces el joven no creció viendo la consecuencia, porque cuando mi papá a mí me dijo: Jeffrey, si tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, sífilis y gonorrea. Y como dije en el otro taller, sífilis y gonorrea, yo cambié la forma de caminar, yo caminaba así. Yo no quería rascarme el resto de mi vida. Sífilis y gonorrea, cuando Jeffrey León tenía 16 años solo habían dos, hoy hay más de 40, 20 son virus y el SIDA no es la peor. Hoy los jóvenes se están contrayendo por enfermedades que se transmiten por áreas no cubiertas por el condón. ¿Tú sabes que si tú tienes una chica en tu grupo, Juanes, que tiene 16 años y ella tiene relaciones sexuales con un chico que solo ha tenido relaciones sexuales con dos chicas, ella tiene 300% chance de quedar infectada con este virus, que es peor que el SIDA, que queda escondido en tu cuerpo de 10 a 13 años? Tú ni siquiera sabes que lo tienes y lo transmites 300% más efectivamente que el SIDA. Y nuestros gobiernos están regalando condones y se transmite por áreas no cubiertas por el condón. Entonces empecemos a regalar trajes del hombre araña. Con dos cuerpos completos. Pero ni así, porque el principio detrás de no tener relaciones sexuales tiene que ir conectado a una convicción. ¿Por qué yo creo que no debo tener relaciones sexuales con alguien? Yo no sé si ustedes sabían, yo no puedo decirte el nombre de la universidad, pero el liderazgo juvenil se metió con unos médicos a hacer una encuesta en América Latina para saber cuántas mujeres estaban infectadas con este virus. Escucha bien, hicimos una encuesta de 3,000 chicas de 18 años de edad en una universidad importante en América Latina. No puedo decirte el nombre porque tú estarías en problemas y yo peor. ¿Tú sabes cuántas estaban infectadas? 52%. Ve a tu grupo de jóvenes y dile a los chicos en tu grupo de jóvenes: la próxima vez que quieras tener relaciones sexuales con una chica de 18 años, piénsalo dos veces. ¿Ustedes saben cuál es la causa de muerte número uno en América Latina de mujeres? Cáncer cervical. Y en 100% de los casos han encontrado el virus papiloma humano. Ah, sí, pero ya encontraron una vacuna. Ahora, de hecho, están proponiendo empezar a vacunar a las chicas desde que tengan 13 años. Sí, pero ¿qué pasó con todos los que ya están contagiados? Yo tengo amenazas de muerte en mi programa de radio porque he hablado en contra de los gobiernos que están regalando condones. La otra vez estuve a la ministra de Salud de Chile y le pregunté: ¿quién le dio a usted el derecho de tirar la moralidad por la ventana y empezar a regalar píldoras del día después a las chicas de 13 años sin consentimiento de sus padres? ¿Y sabes qué me contestó? Ah, es que nosotros sabemos que los chicos van a tener relaciones sexuales, entonces hay que ayudarlos. Ah, entonces cuando se quieran suicidar vamos a tener puentes más altos. Es una estupidez sugerir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que unir esfuerzos con las familias y ayudar a los padres a darse cuenta que hay un problema. Y el problema es que los jóvenes no van a sobrevivir si tú y yo no unimos esfuerzos con los padres y ayudamos a sus hijos. Porque los hijos están viviendo en una cultura anti-consecuencias, anti-cristiana, anti-todo lo que tiene que ver con lo que tú crees más profundamente. Es cultura anti-consecuencias. La otra razón por qué ya no funciona creo que se lo debemos de comunicar a nuestros pares, es porque no hay forma de saber las consecuencias a toda situación. ¿Alguien alguna vez ha entrado a un supermercado y encuentra una máquina virtual de las posibles consecuencias de tus estupideces? Sería fabuloso una máquina virtual. Yo me pongo en la máquina y digo, si yo salgo hoy a las 12, la posible consecuencia es, voy a poder llegar a tiempo a comer. O la otra posibilidad es, vamos a tener más tiempo para hablar juntos. No hay una máquina que me diga qué es lo que viene después. Y entonces si yo me dedico a entrenar a toda una generación de jóvenes diciéndole, piensa en la consecuencia, yo lo que estoy haciendo es básicamente animándolos a que llamen a Walter Mercado. Con razón, hoy hay... Yo no quiero ser místico, pero conectemos todo esto. ¿Por qué es que esas líneas se empezaron a hacer tan famosas en toda América Latina? ¿Por qué hoy en Univision sale el idiota ese hablando de las estrellas y todas esas cosas? ¿Por qué en cualquier radio que tú enciendes en Guatemala que no sea cristiana te leen tu horóscopo y la gente está interesada en eso? ¿Por qué? Porque llevamos toda una generación a pensar en la consecuencia y entonces como no hay forma de saberlo, buscan una persona que podría darle una idea de lo que podría ser. Pero no hay forma de saber las consecuencias para todo. Yo no puedo decirle a una chica que vas a quedar embarazada, porque puede ser que quede embarazada y puede ser que no. Yo no puedo decirle a un chico, oye, si robas te van a meter preso, porque ¿qué si no lo agarran? Entonces yo ya no puedo seguir educándolos así, y los padres tampoco, porque no hay forma de saber la consecuencia para todo lo que uno hace. La otra razón es porque las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo confunden. ¿Cómo así? En el clásico ejemplo, entro al cuarto y André le pegó a su hermanito. Y entro yo al cuarto y digo, ¿qué pasó? Y Víctor me dice, él me golpeó, papi. Y yo le digo a André, André, ¿qué pasó? Y entonces André piensa, papi me enseñó a tomar decisiones pensando en la consecuencia. Entonces André piensa en la consecuencia. Si le digo a mi papá la verdad, ¿cuál es la consecuencia? Pau, pau. En mi casa el pau, pau es una varita como este largo. Y este ancho. No duele, pero arde. Entonces mi hijo sabe que si él me miente, pao, pao. Y entonces él piensa, si le digo a mi papá una mentira, él no me disciplina. Consecuencia inmediata, buena. Entonces miente. Pero si no me miente y me dice la verdad, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Pao, pao. Y entonces él dice, no, mejor miento. ¿Por qué? Porque yo estoy entrenando a una generación a tomar decisiones basadas en la consecuencia. El clásico, Jeffrey, sí. Tengo un novio no cristiano, en el programa radio, ¿no? Los miércoles de la noche. Jeffrey, tengo un novio no cristiano. Ok, tienes que terminar con él. La Biblia dice que no te debes ni un desigual. Es que no quiero herir sus sentimientos. ¿Cómo? ¿Otra vez? Es que no quiero herir sus sentimientos. A ver, ponme al novio en el teléfono. El novio. ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Por qué estás ahí con ella? Pues, bien, Jesús, yo no sé, yo no estoy en acuerdo con eso, me dice. ¿Y entonces por qué estás con ella? Es que yo quiero tener relaciones sexuales con ella. ¿Y ella por qué no accede? Es que Jesús, y yo como digo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y entonces por qué estás allí? Ah, tenés razón, me dice. No, de plano voy a terminar con ella. Cuelga el teléfono. 3 minutos después. Mi novio terminó conmigo. Y dije, ¿pero tú querías ayuda o no?
Sí.
Bueno, te ayudé. Tú no podías terminar con tu novio y ayuda a tu novia que termine contigo.
Sí, pero es que yo no quería ser herida ni lo quería herir a él.
Ah, en otras palabras, yo no tomo, escucha bien, yo no tomo una decisión correcta porque temo la consecuencia. ¿Y desde cuándo Dios nos enseñó a pensar en la consecuencia antes de hacer lo correcto? Si no piensa en Esther, di el ejemplo en el otro taller. Esther sabía que la posible consecuencia de entrar delante de la presencia del rey era muerte y sin embargo entró. Los amigos de Daniel, si ustedes no se arrodillan delante de este ídolo, lo vamos a meter al horno. ¿Y qué hicieron los amigos? Ay, no, mano, morir quemado. No, mejor ahora arrodillémonos. No, ellos dijeron, aunque nos quemen, no vamos a hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque ellos optaron por hacer lo correcto independientemente de la consecuencia. ¿Cuántas chicas tienes tú en tu grupo de jóvenes que vienen y te dicen, no, es que yo no quiero terminar porque no lo quiero herir? ¿Todas? ¿La mayoría? El chico... Tú sabes que te conviene esa muchacha. No, no me conviene. Termina con ella. Es que no la quiero herir. Porque voy a ser de mal testimonio para ella. Estamos hablando de chicos maduros, entre comillas, ¿no? Ustedes se ríen porque ya saben cómo los jóvenes pueden evadir diferentes cosas. Viene el chico y dice, es que tengo una novia. ¿Es cristiana? No. Termina con ella. No la quiero herir. No quiero ser de mal testimonio. A ver, otra vez. Bajemos libros. Siéntate. Tú y yo estamos en reunión en el infierno. Y viene el diablo y nos dice, ustedes han sido los mejores demonios que yo he tenido. A ver, Alejandro, que se llama el chico, Alejandro, Jeffrey, denme un plan para evitar que un no cristiano venga a Cristo. Yo tengo el mejor plan. Es, ¿por qué no hacemos que se hagan novios? Uno que dice que es cristiano con una no cristiana, que dice que es cristiana pero no actúa como cristiano. O sea, pongámosle a una hipócrita. Entonces le digo al muchacho, tú te conviertes en la mejor, en el mejor obstáculo para que la muchacha no venga a Cristo. Ah, pero no, yo tengo un amigo que tuvo una amiga no cristiana y terminó en la iglesia. Sí, terminó en la iglesia a pesar de su estupidez, pero no por su estupidez. Porque los jóvenes creen que, sí, yo voy a ser el noviazgo misionero, ¿no? Me voy a ir a la otra cultura para agarrar a esa chica y traerla a la iglesia. Y entonces, cuando ella acepte a Cristo, entonces ya nos casamos y bla, 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 bla. El punto es, yo no estoy diciendo que no tengamos amigos no cristianos, pero nuestros chicos están tomando decisiones y razonando muchas veces no pensando en la consecuencia. Y entonces están tomando malas decisiones. Y la verdad es que eso es una cosa positiva hasta cierto punto, porque en la Biblia Dios no nos llamó a pensar en la consecuencia. Si no piensa Daniel, fuese los leones, si oras a otro Dios, y quiso Daniel, ora a otro Dios. Otro ejemplo, José, lo dije en el otro taller, supongamos que agarramos a taller a José antes de que la esposa de Potifar le agarre la manta, y le decimos a José, José, espérate, si no te acuestas con ella, a la cárcel. ¿Qué hubiera hecho José? Yo creo que José hubiera hecho lo mismo, porque él no pensó en la consecuencia. La razón por qué él no lo hizo fue, dijo, yo no quiero hacer algo en contra de Dios y en contra de mi amo. Entonces la otra razón es porque los jóvenes definitivamente confían mucho en su falta de experiencia. Tú le dices a los chicos, no salgas en la noche. ¡Ay, no confías en mí! No confía en ti, no confía en la gente de afuera. No, es que tú no confías en mí. No es eso. Es que los chicos constantemente están confiando demasiado en su falta de experiencia. Entonces hacen cosas que nunca deberían de hacer, pero porque confían mucho en su falta de experiencia. Ahí en los Estados Unidos, nosotros con diferentes chicos hacemos diferentes cosas, ¿no? Y hay un club de chicos que corre autos. Y este muchacho es un chico como de 18 años, es que corre un Honda Civic y lo tiene bien arregladito y lo pone con nitrógeno y todo. Y estábamos corriendo contra él, el carro que nosotros corremos que es un Supra y el de él que es un Civic. Y íbamos corriendo con él y llegó su mecánico y le dijo, mira, no le vayas a poner más de 13 libras de peso en el boost. Y él dijo, ok, está bien, no hay problema. Y terminó la carrera y explotó el motor. Encendió el fuego el carro y entraron ahí con extinguidores y el tipo salió y llega el mecánico y lo primero que le dice es, te dije que no le subieras a más de tantas libras, pero yo no le subí. Y luego hicieron los exámenes y lo primero que hizo, se montó en el carro y le subió a 16 libras, de 13 a 16. ¿Por qué lo hizo? Ya le habían dicho, no lo hagas, pero él, como confía tanto en su falta de experiencia, agarró, puso 16, metió primera, metió segunda, metió el nitrógeno y ¡pum! El clásico, no te metas con esa chica. No, hombre. Es que, ok, se mete con la chica y luego ya,
me dejé embarazada.
Y uno, la tentación número uno de uno es hablar ventríloco, ¿no?
¡Qué bruto!
Esa debería ser habilidad número uno del líder de jóvenes. Hablar ventríloco.
Te dije que no te metieras con ella.
Porque a eso le dan ganas a uno, no de reaccionar así. Yo, eso es uno de los retos más grandes que tengo con los jóvenes. Yo les digo algo y luego miro que hagan otra cosa y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y uno da ganas de decirle, pero te lo dije. Pero eso no es lo que los chicos necesitan. Los chicos necesitan escuchar que yo les diga, yo te lo dije. Los chicos necesitan otra cosa y eso es lo que yo quiero proponerte. Toda verdad que tú comuniques debe de ser comunicada a través de una buena relación entre, primero, los esposos y entre nuestros hijos. Es la propuesta para la familia. Pero para que tú puedas hacer esto, tú primero tienes que tener una buena relación con tus jóvenes. Porque la credibilidad de decirle a los chicos qué hacer, te la ganas, no la impones. Porque vino un chico y me dijo, Jeffrey, yo soy presidente del grupo de jóvenes y los jóvenes no me hacen caso. Con razón, porque se le subió el título a la cabeza. Él cree que porque es presidente, los jóvenes lo tienen que escuchar. O el otro, porque es pastor, cree que lo tienen que escuchar. No, espérate, es que los jóvenes no funcionan así. Tú podrás ser apóstol. Podrás ser pastor, podrás ser doctor, podrás tener todos los títulos que quieras. Y al joven le viene sobrando. Le resbala al joven que tú tengas títulos y todo. ¿Por qué? Porque para ganar la credibilidad, decirle la verdad a nuestros chicos, necesitamos una buena relación entre los chicos y nosotros. Y luego los esposos con sus hijos. Ahora voy a hacer una aclaración aquí, un paréntesis. ¿Qué hacemos con las madres solteras? Hay madres solteras, es epidemia en América Latina, porque hay un montón de hombres que representan al género masculino, pero de hombres no tienen nada. Sinónimo, parásito social, ameba antropológica. Dejan a la chica embarazada y se largan. Lo peor es que yo varias veces en el programa de radio he llamado a un tipo así, y me llaman los hipócritas escondidos detrás de la piedad, y me dicen, ¿cómo te atreves a decirle parásito social? Ok, ¿idiota mejor? No, ¿cómo te atreves a decirle idiota? Entonces, ¿qué es? Y la persona me responde, no, sí, es un idiota. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que él sabe que es un idiota. Yo sé que es un idiota, pero yo me atrevo a decírselo y él no. Y entonces se esconden detrás de la piedad, y miren muchos padres, se esconden detrás de la piedad y creen que solo con darle bibliazos a sus jóvenes, a sus hijos, van a salvar la vida a sus chicos. Y la Biblia sola mata, dice la misma Biblia. La Biblia tiene que ir acompañada de una buena relación, primero contigo y con sus padres. Ejemplo, estudio de caso clásico. Viene la mamá, su hijo de 17 años es un hijo de ese tamaño. ¿Ustedes han visto esos niños, esos jóvenes que empiezan a crecer y se empiezan a deformar de repente como a los 11, 12? ¿No han visto esos niños? Que uno hasta dan ganas de agarrarle la nariz, ¿no? Cada vez que el grupo de jóvenes, tranquila, no te crezca, en el nombre de Jesús. Oye, empiezan a deformarse, ¿no? Entonces, este muchacho clásico de 17 años está todo deforme, ¿no? Tiene las piernas así, el tórax así y la cabezota así, y todavía le faltan unos años para crecer. Pero como es así grandote y la mamá es así chiquitita, viene la mamá que quejarse contigo y te dice, mi hijo en la casa no me ayuda. Aquí en la iglesia, pilas, todo. Aquí toca la batería, aquí toca el teclado, aquí todo. Pero en mi casa, cuando yo le digo, recoge tu cuarto, no quiere recoger su cuarto. Entonces, ¿qué hace el líder de jóvenes? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para ayudar a estas madres solteras? Si sabemos que la clave y la base es la relación. Yo le dije, señora, yo llego mañana a su casa. ¿De veras? Sí, yo voy a hablar con su hijo. ¿De veras? Sí. Entonces llegamos, me busqué a los diáconos más grandes que tenía ahí en la iglesia. Y fui a la casa del chavo. Y le dije, a ver, Juan Carlos, siéntate ahí en el sofá de tu casa. Es una ayuda visual, nada más. Yo nunca lo hubiera usado. Pero en los Estados Unidos me demandan. Pero las ayudas visuales son increíbles. Entonces me saqué la correa y le dije al chico. Aquí en tu casa, manda a tu mamá. Yo quiero que tú entiendas que por qué te amamos. Ahora yo tengo que hacer una aclaración. Yo juego básquetbol con él todo el tiempo. Tengo la credibilidad de hablarle así. Le dije, yo quiero ayudarte a entender que todos en la iglesia queremos apoyar a tu mami a que tú seas un hombre responsable y obediente con tu mamá. Entonces solo te voy a hacer la advertencia. Obedece a tu mamá. Esta no es una amenaza, es una predicción. Si tú no le haces caso a tu mamá, yo voy a regresar con los diáconos y te vamos a imponer manos. ¿Entendiste? Sí. Entonces yo ya me guardé el cinturón. Ahora llegaba tarde, 10 de la noche, sí, la mamá, 10 de la noche, llegaba a la 1 de la mañana. Fuimos con los diáconos y le cambiamos chapa a toda la casa. Todas las chapas le cambiamos llave. Entonces llegó el muchacho a las 3 de la mañana, y no le abría la puerta. Entonces abrimos las persianas, todos los diáconos y conmigo. Vete a dormir con tus amigos. Aquí es a las 10 la entrada, no a las 3, a las 10. ¿Me entendiste? ¡Hala, que por favor ábrame, que está bien frío! Pues voy a decirle a tus amigos, te estoy haciendo la ilustración. Uno dice, ¡ay, pero qué exagerado! Sí, entonces alguien me diga, ¿y entonces quién va a ayudar a las madres solteras? Entonces, ¿quién va a ayudar a la pobre señora que tiene 3 hijos y el chico y le llegó a crecer de esa forma? Y la iglesia dice, ¡ay, sí, voy a orar por usted, hermana! Entonces oramos por la hermana. Y mientras, en la casa es un infierno. Porque el muchacho no lo obedece, el muchacho... Entonces, ¿nosotros cuándo nos vamos a involucrar para realmente meternos en la vida de las personas y ayudarlos? ¿Por qué? Ah, no, porque el estereotipo es... No, la iglesia solo ora. La iglesia solo ora. ¿Quieres oír el clásico? Mira lo que pasó en Al Punto hace unas semanas atrás. Llamó una chica de 16 años y me dice, Jeffrey, en mi iglesia, cuando me ministran, me ponen el manto. Y el pastor mete la mano debajo del manto y debajo de la blusa y toca a las chicas en el grupo de jóvenes. Y no sé qué hacer. ¿Qué le tenía que decir yo? El clásico evangélico, voy a orar por ti. Sí, pero voy a orar por ti y el tipo le sigue manoseando a las chicas. Entonces mi respuesta es muy sencilla. Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hay esperanza. La mala noticia es que yo voy a ir a tu ciudad en 3 semanas y voy a hablar con tu pastor. Y eso hicimos. Fuimos a confrontar al tipo de una iglesia gigantesca. Después de que se bajó el púlpito, lo llevé a su oficina y en su oficina lo confronté y le dije otra vez, a mí me fascinan las predicciones. Nunca amenazo a la gente, solo les hago predicciones. Voy a hacer una predicción. Si tú no te unes con este pastor que quiere restaurarte y dejas de tocar a las chicas, yo antes de irme voy a presentar un reporte a la policía y voy a dar tu nombre en cadena internacional para que todos sepan quién eres. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos involucramos en la vida de los jóvenes, más allá de voy a orar por ti, entonces ¿quién va a ayudar a los chicos? Si estamos hablando de, ay, los esposos van a tener una buena relación. No es cierto. Hay padres que están odiándose y en la casa se odian y por eso van a nuestro grupo de jóvenes. No porque el grupo de jóvenes sea lo excelente. No van al grupo de jóvenes porque es una excelente excusa salir de la casa. Porque en su casa es un infierno. Entonces nosotros tenemos que hacer el compromiso como líderes de jóvenes y decir, ok, si voy a ayudar a la familia a tener éxito, yo tengo que unir esfuerzos con los padres para que ellos puedan ayudar a sus hijos. Ahora, ¿cómo voy a ayudar a los padres? Quiero darte algunas ideas que me han ayudado a mí. Uno, haz una biblioteca para padres. ¿Cómo así? La biblioteca para padres. Bueno, tú básicamente, todos los recursos que tú tienes, enuméralos, ponlos en la oficina de la iglesia, ponlos en tu casa, lo que quieras, y di, padres, cuando ustedes necesiten un libro, yo como líder de jóvenes quiero prestarte libro, como una biblioteca. Compra los CDs, dales la clave para que entren, y si no saben usar la computadora, haz un curso de cómo usar la computadora, porque hay papás que no saben ni qué es la pantalla. Papi, hay un mouse en el escritorio. ¿Un mouse en el escritorio? Entonces llega el papá y agarra el mouse, ¿no? ¿Y? Hay una cosa ahí, man. Mira, le dice a su hijo, la nueva generación. Y el hijo tiene que decir, no, papi, es que ese es el mouse, que tú lo mueves así, mira, y se mueve. Y el papá dice, no. Y vos tenés mi foto ahí. Así son los papás. Entonces imagínate que tú haces el curso con los chicos. ¿Y? ¿Eh? ¡Ay! Mira, tú, un mensaje. ¿Aló? ¿Quién está ahí? Algo buenísimo sería poner una cámara de video cuando no hay nadie y el papá entra en el cuarto donde está la computadora. Sería buenísimo. Mensaje del messenger. ¡Tru! Sería buenísimo grabar eso, ¿no? Entonces imagínate que tú tienes una biblioteca donde tienes alguna forma de decir, vamos a enseñar a los papás cómo usar el internet, cómo mandarle un mensaje de email a su hijo, porque no saben. No saben cómo usar la computadora. Entonces una biblioteca con recursos es importante. Otro, comunícate con los padres. ¿Cómo así comunícate con los padres? Yo escribo una carta y un calendario cada 3 meses. Debería ser antes, más seguido, pero no puedo. Pero cada 3 meses, aquellos jóvenes con los que están involucrados conmigo, yo les escribo una carta a todos los padres con un calendario. Y el calendario es muy sencillo. Mira la forma de hacer un calendario. A ver, ¿alguien que tiene ese ya que ya lo rompí una vez? Vamos a romperlo otra vez. No tienes ningún acercamiento emocional a esto, ¿no? Qué bien. Ah, sí, no, aquí está bien, con este. Ah, con esta, ok, bien. Yo soy un organizado de primera. Entonces yo tengo que hacer creer a los papás que soy organizado. Entonces yo agarro una hoja de papel, mira, qué sencillo, tamaño carta. Y aquí, tú haces, le pides a un chico en tu grupo de jóvenes que haga un dibujito del tema del mes. Y pones, digamos, enero, febrero, marzo, y pones tus teléfonos aquí e incluyes un teléfono que solo tenga una máquina de contestar. Entonces en la máquina de contestar los papás saben que llaman a ese número y los papás llaman al número ese porque el chico, el clásico chico, papi, voy a ir a la iglesia, hay una actividad a las 7. Y es jueves. Y el papá dice, hay actividad el jueves. Sí, papi, vamos a ir a orar. La novia lo va a encontrar a las 7. Pero como el papá no sabe, entonces dice, ok, mijo. Pero tú para ayudar al chico, entonces le dices, no, papás, aquí, ese número, ahí están todas las actividades. Entonces el papá llama, ring, suena el teléfono y contesto yo. Y le digo, hola, gracias por llamar a la línea de información del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia tal y tal y tal. Quiero decirte que esta semana tenemos estas actividades. Entonces el papá agarra el papelito y dice, tacatá, ok, bien, sábado, bien, discipulado, bien, martes, bien, miércoles, bien, estudio bíblico, jueves. Tú presiona el 1, se regresa a la maquinita, y jueves no hay nada. Alejandro. Sí, papi, mira, yo llamé el número aquí y el domingo viene. Jeffrey, ¿por qué no dijiste que había algo el jueves? Pues porque no hay nada el jueves. Y entonces él está en problemas, pero tú ya hiciste puntos con los papás. ¿Por qué? Porque el papá sabe que tú siempre los vas a mantener informados de todo lo que está pasando en el Ministerio Juvenil. Entonces aquí pones el tema, acá, y luego abres aquí, tan, 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 enero, febrero, marzo atrás. Entonces cada tres meses tú haces una reunión con los padres donde les entregas el calendario. Papás, aquí están los calendarios de las tres, de los tres meses de actividades con los chicos. Aquí está el tema que estamos estudiando y aquí está el teléfono. Ustedes pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta o la página de la internet. Pero para aquellos de ustedes que le tienen miedo a la computadora, este jueves vamos a tener a las 7 de la noche, para darle una oportunidad al chico que va a ver a la novia, el... tenemos un seminario para padres de enseñarles cómo usar la computadora. El punto cuál es, tú no puedes tener un ministerio juvenil si no creas alguna forma de estar en contacto con los padres. Cenas para los padres, nosotros hacemos dos al año donde los chicos cocinan, asegúrate que tienen buena relación con los padres porque no va a ser que te metas sin cuta en la cena. Palabra, la otra vez me agarré a un chavo, son mala onda, estamos haciendo tostadas y el chavo agarraba la tostada y yo lo encontré, y ustedes saben, ustedes conocen a los jóvenes, agarraba la tostada y decía... Yo entré y yo estaba atrás de él, ¿no? Y él estaba ganando. Y yo le toqué el hombro. Y me dice, ¿qué onda? Oye, ¿qué estás haciendo, mano? Esas son las tostadas que le vamos a dar. Sí, pero estas son las del papá, para mi mesa, para mi papá en mi mesa. Entonces asegúrate que los chicos que están cocinando son chicos que tienen una buena relación con los papás, porque si no, te la van a regar. Otra idea con los papás. Esa es una idea muy importante. Tú tienes que buscar excusas para poder ir a sus casas. Excusas válidas. Es su cumpleaños, busca la excusa para ir a la casa de los papás. ¿Por qué? Porque al tú entrar a la casa de ellos y hacerte una persona normal que te miren cara a cara, tú ganas credibilidad con ellos. Pero tienes que tener una excusa verdadera, ¿eh? Otra muy importante, escríbele notas a los papás de sus hijos. A ese hijo que estaba lamiendo la tostada, yo le escribí una nota a sus papás y le escribí diciendo: queridos Ramiro y Alejandra, su hijo es uno de los hijos más valientes, creativos que yo conozco. Gracias por prestármelo. Y entonces los papás, cuando hay una actividad, no quieren dudar el enviar a su hijo. ¿Por qué? Porque construye una relación con los papás. Otra razón porque es bueno trabajar con los papás para que tengan éxito es porque ellos tienen recursos que tú y yo no tenemos. ¿Quieres invitar a un chico a un campamento y no tiene dinero? Entonces llama a una de las parejas, papás que tienen dinero. Y diles, fíjese que tengo tres chicos que no tienen dinero para ir al campamento. ¿Será que usted podría becarlos? Ah, claro, claro que sí, no hay problema. Porque hay gente en tu casa, en tu iglesia, que tiene recursos que tú no tienes. La otra vez, hay un señor ahí en el grupo de jóvenes que tiene las manos sucias, o en la iglesia, lleva con las manos sucias, así tiene como grasa. Entonces yo pensé, este tipo debe ser mecánico y andaba buscando a alguien que me prestara un carro para enseñarle a manejar a mis jóvenes. Pero no quería usar el mío. Entonces, yo empecé a buscar quién me podía ayudar con los jóvenes, ¿no? Y vi que ese señor tenía siempre las manos sucias. Entonces me acerqué con él y le dije... ¿recibiste el calendario de los tres meses? Sí, bueno, qué bueno está, su hijo es un preadolescente, ¿no? Oye, sí, qué bueno está, buenísimo. Mira, y solo por curiosidad, yo ahorita estoy haciendo un plan de reunirme con los papás para ver qué es lo que ellos hacen, para aprender, ¿no?, de qué es lo que están haciendo en sus carreras. Amigo, no tengas problema, yo tengo un taller de reparación. Ah, perfecto, ¿puedo llegar el miércoles? Sí, claro, me dio la dirección y todo. Y yo llego al taller de reparación, era un taller de reparación de lanchas. Entonces, yo entro al taller de reparación y tenía como tres o cuatro lanchas y había una lancha que estaba tapada. Y había otro, como un pick-up que estaba tapado por ahí en la esquina. Entonces él se entró, y yo así de curioso, ¿no?, me fui a donde estaba el pick-up. Entonces vi que estaba tapado, entonces agarré la manta y la levanté, y vi que era un pick-up que estaba arruinado, o sea, estaba feo el pick-up. Entonces cuando ya salió él, y me dije, oye, mira, solo por curiosidad, ese carro que tienes ahí, ¿qué onda? No, ese es carro para mandar a recoger reparaciones y todas esas cosas. Es para mandar a traer partes y todo. Ay, de veras. ¿Y será que yo te lo puedo alquilar? ¿Y para qué quieres alquilarme el carro? Ese carro está horrible. Es que yo estoy tratando de hacer un equipo de cinco chavos a los que les quiero enseñar a manejar para pasar tiempo con ellos. No, hombre, ese carro te lo presto. ¿Me lo prestas de veras? Ahora, solo quiero hacer un paréntesis. Esa clase de auto que él me prestó, Tú no quieres que ningún otro joven te mire en el carro, porque tú arruinas tu testimonio. Entonces, tú te aseguras, asegúrate de esas cosas. Pero entonces, como ya me prestó el carro, y yo le dije, ¿y detrás de aquella manta qué hay? Y él me dijo, ah, no, eso es una lancha. ¿Una lancha? Sí, me la enseñó. Era una lancha de esquiar. Y le dije, oye, ¿y esa no me la alquilas? Y me dijo, no, ¿y para qué? Es que quiero hacer un retiro solo de hombres. ¿Y qué quieren hacer? Pues queremos esquiar. No, hombre, te la presto. ¿Me la prestas de veras? Sí, no, y de hecho, mira, y me enseñó en la otra esquina, tenía 3 motos de agua. Me quité las motos de agua. 3. Y dije, Señor, gloria a Dios. Tú provees. Y este papá, porque yo busqué unir esfuerzos con él de alguna forma, tiene ahora un recurso que ha sido uno de los mejores retiros de hombres que hemos hecho. No estudiamos la Biblia, pero esquiamos. No, pero te voy a decir una cosa. No, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Sí, después de la esquiadera, era mucho más fácil sentarse a estudiar la Biblia con ellos. Ya te habías divertido con ellos. Y habías abierto la oportunidad para abrir la palabra de Dios y hablar de la palabra de Dios, porque ya te habías divertido con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que unir esfuerzos con los padres. Pero tenemos que enseñarle a los padres. Lo último que quiero decirles, porque ya es hora de ir terminando, es que hay varias necesidades de los chicos y de los esposos, y esto tal vez no se lo puedes comunicar tú a los papás, pero tal vez vale la pena que de alguna forma, en algún estudio bíblico, en alguna carta, se los puedas enseñar. Los papás van a tener que saber que el papá tiene necesidades y la mamá tiene necesidades, y para ellos poder llenar la necesidad de sus hijos, tienen que llenar las necesidades del uno al otro. Ahora, esto va a parecer broma, pero no es broma. Se entrevistaron a 5,000 parejas y se les preguntaron cuáles son las necesidades del hombre. La primera necesidad del hombre es una relación sexual satisfactoria. Entonces, ¿quieres ayudar a la familia a tener éxito? Tengo un seminario para todas las mamás de cómo vestirse bien. O cómo... Palabra. O cómo perder peso. O cómo verse bien. Haz un seminario para las mamás. El Ministerio de Jóvenes presenta la belleza interna más importante que la belleza externa. Pero habla de la belleza externa. ¿Por qué? Porque los papás, en general, los hombres, dicen que parte importante para ellos, importante, es una relación sexual satisfactoria. De hecho, las estadísticas dicen que de 10 hombres, 7 de ellos tienen problemas con pensamientos sexuales desordenados. Y los otros 3 son mentirosos. Porque todos los hombres, de una u otra forma, lidian con eso. ¿Por qué? Porque los hombres, Dios les dio la habilidad de pensar y de ser. Y de hecho, yo en el grupo de jóvenes, en mi grupo de jóvenes, yo he dicho a las chicas, ya se corrió la bola que en el grupo de jóvenes hay chicas bonitas, ¿no? Entonces ya llegan lobos, ¿no? Ya lo expliqué en otro taller de los lobos. Pero a mis chicas, en mi grupo de jóvenes, yo, no hay ningún versículo que diga, no saltaréis del quinto piso del edificio para entrar a tus pantalones apretados. No hay ningún versículo que diga, meterás tu camisita 20,000 veces en la secadora para que se encoja y apenas te entre y se te mire todo. No hay. Entonces, ¿cómo haces tú para hablarle a las chicas que viven en Miami, donde hay un calor y siempre andan con pantalones apretados y camisetas bien chiquitas? Les dije a las chicas, mira, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar al chico más espiritual aquí, lo vamos a parar enfrente de todas las chicas en el grupo de jóvenes. Al más espiritual de todo el grupo de jóvenes. Si tú te pudieras meter en la cabeza de este muchacho, 5 segundos, tú cambiarías la forma en que te vistes. Todos los chicos en el grupo de jóvenes me entendieron. Amén. Y había otras chicas como, ¿ah? ¿Por qué? Porque los hombres tienen en su mente, en el 90% del tiempo, la sexualidad. ¿Queremos ayudar a la familia a tener éxito? Entonces, mostrémosle a los papás, enseñémosles que el papá, para ser una persona buena en general, la necesidad de él, relación sexual. Pero esto no es para todos. Es una generalización, no, porque sin duda alguna va a haber alguien que dice, no, para mí eso no es importante. Para ella, una buena comunicación. Si los papás saben que para ella la comunicación es más importante, entonces vamos a poder ayudándoles a ir construyendo una buena relación. Eso es para papás que están juntos, ¿no? Pero ¿por qué una buena comunicación? Sí, porque el clásico, cuando yo estaba saliendo con mi, que ahora es mi esposa, ¿no? Cuando éramos amigos, era hablar y hablar y hablar y hablar y hablábamos un montón. Cuando éramos novios, hablar y un montón. Cuando nos casamos, pues ya la conversación, habíamos conversado tanto que cambiaron las prioridades, ¿no? Entonces, ya cuando ya me casé, ahora mi esposa me llamaba y me decía, hola Jeffrey, ¿cómo estás? Y yo me dediqué a solo darle los titulares de lo que había pasado. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues hicimos la actividad. ¿Y cuánta gente llegó? Ah, pues llegaron 30. Ah, ok. Y me dediqué solo a darle los títulos y los titulares, cuando antes yo le daba los detalles. Y mi esposa un día me llamó y me dijo, Jeffrey, cuando yo estaba saliendo contigo, yo apreciaba mucho los detalles. Entonces tú también ahora trata de darme los detalles. Entonces ahora grabo cada noche, grabo todo lo que pasó, porque mi esposa cuando llegue mañana a mi casa me va a preguntar todo. Todo, todo, todo. Entonces yo tengo que responder ante la necesidad que ella tiene de comunicación. Otro, la relación de él dice que ellos necesitan compañía. Entonces haz un seminario para las mamás en tu grupo de jóvenes. ¿Cómo hacer que te guste el fútbol? Especialmente el de Guatemala. Ahí ya se requiere milagro, ¿no? ¿Cómo compañía? ¿Por qué? Porque los esposos, ¿por qué siempre están con sus cuates? Porque a las esposas no les gusta hacer lo que les gustan los esposos. Y entonces es importante decirle eso a ella. Y a ella, dice, ella necesita afecto, entre comillas, no físico. Porque afecto podría ser interpretado, el hombre, afecto, ah, beso, 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 abrazo, 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 y no es así. El afecto para los esposos, yo la otra vez hice un seminario para padres, o solo hombres, y hablamos de cómo preparar a nuestras esposas para que ellas respondan bien sexualmente. Hicimos un taller de barre en tu casa, trapea en tu casa, lava los platos en tu casa, recoge tus calzoncillos y ponlos en la lavandería. O sea, esas cosas, y te voy a decir una cosa, el siguiente fin de semana, todas las esposas tenían sonrisa desde aquí hasta para acá. Y ellos también. ¿Por qué? Porque las esposas respondieron positivamente al afecto, que no necesariamente era físico. Y entonces eso es importante. Y la otra necesidad, los hombres dijeron que ellos necesitaban admiración. Yo no sé si ustedes han visto el clásico partido de fútbol de jóvenes donde no hay mujeres, así. Llegan las mujeres y... ¡Dale, mal, tírame! ¡Uy, uy, de nada! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Ustedes no lo han visto? Siempre así. Juegan, cuando no hay mujeres, así juegan básquetbol. Cuando hay mujeres... ¡Órale, mano! ¿Por qué? Porque los hombres desesperadamente buscan la admiración de la mujer. Entonces siempre... Entonces si nosotros podemos decirle a los hombres... a las mujeres que lo que sus esposos necesitan es admiración, entonces dile a todos los padres en tu iglesia, por favor, cuando vengas a hablarme de la situación en tu iglesia, no vengas a decirme lo malo que hace tu esposo. Yo tengo el clásico que voy a algún país y viene la señora con el esposo, ¿no? Y el esposo así. Y la esposa empieza, hermano, usted todo lo que dijo, él no lo hace. Y como que eso va a ayudar al señor, ¿no? Y el señor está así viendo en el suelo. Y usted dice eso y él no lo hace. Él no me ayuda. Y la señora... Y ella cree que eso va a ayudar. Y lo que esa señora debería de hacer es traer a su esposo y por muy complicado que sea el señor, por muy no ayudador que sea, por muy machista que sea, algo bueno ha de tener el señor. Ejemplo, se casó con ella. O sea, algo bueno, algo ha de haber allí. Entonces, ellos tienen que entender que en lugar de estar diciendo las cosas malas de los demás, pues los hombres necesitan admiración. Necesitan que alguien diga, esa persona es un buen proveedor, o esa persona, etcétera. Y la otra es, las mujeres dicen que ellas necesitan seguridad. Seguridad. Y entonces, lo quiero hacer aquí la separación. Si queremos ayudar a las familias a tener éxito, si tú tienes en tu iglesia papás que están solos y mamás que están solas, adivina qué es lo que yo estoy diciendo. Bueno, lo que yo estoy diciendo es que entonces el Ministerio Juvenil, junto con la iglesia, si es una mamá sola, nuestra responsabilidad es hacer qué por ella. Tener una buena comunicación con ella, mostrarle afecto. Eso quiere decir que si es una señora que necesita ayuda en la casa y tiene que pintar la casa, los jóvenes le vamos a ayudar a pintar la casa. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo empiezo a sacar a los jóvenes de la iglesia, de las cuatro paredes de la iglesia, los jóvenes responden mejor a todo lo demás que hay que hacer. Yo recuerdo el primer proyecto que hicimos en la iglesia donde serví cuando estaba estudiando. El primer proyecto que hicimos para ayudar a una persona fue pintar, creo yo, la casa de una viuda. No me acuerdo exactamente dónde fue, pero fue pintar la casa de una viuda. ¿Sabes cuántos jóvenes llegaron? Una, mi prima. Pero terminamos de pintar la casa a la señora y la señora quedó, pero wow, gracias por haberme pintado la casa, qué barbaridad. La señora y mi prima fue impactada, fue con sus amigas, se dijo, oye, habrías de haber visto la cara de la señora, fue increíble. Ayudamos a una señora, necesitaba que le mostráramos afecto, fuimos y le pintamos la casa, le impactó la vida a mi prima. ¿Sabes qué hicimos la próxima vez? Cancelamos la reunión de jóvenes y dijimos, jóvenes, la próxima vez vamos a ir a dar de comer a los niños pobres que viven en el basurero. ¿Tú sabes cuántos jóvenes llegaron? 3. mi prima, su amiga y al muchacho que le gustaba, la amiga de mi prima. Y tú sabes qué, esos proyectos, cuando tú los sacas y empiezas a buscar las necesidades de otras personas, ya sea de él o de ella, y los empiezas y tú como el grupo de jóvenes empiezas a suplir esas necesidades, son increíbles las cosas que suceden. Y quiero terminar diciéndote que uno de los retos más grandes que tenemos nosotros en el Ministerio Juvenil es encarnacional, o sea, Dios en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en el mundo. Como líderes de jóvenes, apliquémoslo y hagamos una parafraseada. Dios en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en la familia, ayudando en lo que podamos en la familia, sin meternos en donde no nos importa, pero sí involucrarnos en la vida de la familia. ¿Por qué? Porque tú te ganas credibilidad al entrar al espacio de la familia para decir y hacer lo que quieras. Yo recuerdo en el sentido de que tú sabes quién eres y a quién representas. Termino con esta ilustración, el clásico chico que llega al grupo de jóvenes que no quiere llegar, que lo llevan las mamás y la mamá y el papá y él no quiere ir. Y lo llevó la mamá al grupo de jóvenes y él llevaba así todo creído con su chaqueta de cuero, sus lentes oscuros. Él no quería ir a la iglesia. Se sentó hasta atrás y lo único que hizo fue interrumpir todo el tiempo que estábamos dando la lección. Y bueno, cuando terminamos, él estaba donde yo estaba y le dije, oye, gracias por venir. Y él tenía un collar con unas bolas de billar colgando en su pecho. Y yo le dije, oye, cuando quieras yo te enseño, te doy clases de billar sin cobrarte nada. Y él se quitó las gafas y me dijo, ¿cómo? Cuando quieras yo te doy clases de billar gratis, no te voy a cobrar ni un centavo. ¿Cuándo? Me dijo. No, tú dime cuándo. ¿Dónde? No, tú dime dónde. Agarré un papelito y escribió la dirección y me la dio. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Perfecto, miércoles a las 7 de la noche. Y lleva a tus amigos también, que a ellos también les voy a dar clases gratis, no les voy a cobrar nada. Ah, ok, bien, buenísimo. Y se fue. Llegué a mi casa y abrí el papelito. Metí en la intro y busqué la dirección. Era el barrio de todos los bares de la ciudad. Voy a hacer un paréntesis. Antes de retar a un muchacho a cualquier cosa, asegúrate dónde va a ser el reto antes de aceptar. Ya me había comprometido y muchas veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Esto no es un versículo bíblico. Fui con uno de los de mis líderes y le dije, mira, líder, ta, 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 yo necesitaba un testigo para que algún hermano que me viera no vaya a decir, ah, mira, no tengo cuerpo, no tengo. Ya, los chismosos brillan. Y entonces uno dije, ok, y fuimos, y llegamos con este otro líder, ya sabía, mi pastor ya sabía que íbamos a ir a encontrar a este muchacho, y entramos al bar, ¡puf! Y ahí estaba él con 8 de sus amigos, con sus tacos de billar así, esperándonos. Yo me acerqué. Nunca en mi vida había jugado billar. Y dije, a ver, dame el taco ese. Dale. No, me dieron una barrida esos muchachos. Salimos humillados de allí. Pero el siguiente sábado habían 8 invitados. ¿Por qué? Porque algo sucedió cuando entramos a su mundo. Nos dio la credibilidad de invitarnos al nuestro. Cuando en realidad nunca hubo una distinción entre el mundo y la iglesia. De hecho, Cristo dijo, los voy a dejar en el mundo. Para que sean luz en el mundo. ¡Ay, no! ¿Pero cómo vamos a enviar a nuestros chicos al bar? ¡Ay, no! Entonces te pregunto, si tanto crees en la verdad, ¿por qué le tienes tanto miedo a la mentira? ¡Ay, no! ¡El mundo! ¡Ay, no! ¡El mundo va a contaminar a los chicos! ¿Le estás enseñando la verdad a tus hijos? ¿Sí o no? Sí, entonces que vayan a donde sea. ¿Por qué? Porque el mundo lo va... No, el mundo no tiene más poder, porque la palabra de Dios dijo, y las puertas del Hades nunca prevalecerán en contra de la iglesia verdadera. Iglesia verdadera. Si tu iglesia no es verdadera y no le están enseñando la verdad, entonces sí tiembla. No permitas que tus chicos vayan a ningún lugar porque los van a confundir. El clásico, el código da Vinci. No sale el código da Vinci, toda la iglesia corriendo. El código da Vinci, el código da Vinci. Todos haciendo estudios y libros y todo. Está bien los libros y todo eso, perfecto. No tengo nada en contra de los libros. Y en una entrevista me preguntan, Jeffrey, ¿y tú qué piensas del código da Vinci? Y mi respuesta es muy sencilla. Preguntarle a alguien que conoce un poquito de la Biblia qué piensa del código da Vinci es exactamente lo mismo que preguntarle a un biólogo marino qué piensa de Buscando a Nemo. Tú vas con el biólogo marino y le dices, usted, disculpe, ¿qué piensa de Buscando a Nemo? ¿Y qué te va a decir el biólogo marino? Pues está bonita la caricatura, pero hablemos de otra cosa. El código da Vinci, está bonita la novela, pero hablemos de otra cosa. Es una novela. Si nuestros chicos estuvieran firmes en la fe y tuviéramos buenas familias, no andaríamos corriendo por cualquier estupidez que sale allí. ¡Ay, cómo he dicho! ¡Ay, Jesús no resucitó! ¡Ay, el Evangelio de Judas! Corriendo, ¿por qué? Porque el reto más grande que tú y yo tenemos como líderes es unir esfuerzos con los padres, orar por los chicos que Dios te ha encomendado a ti. ¿Por qué? Porque, definitivamente, la familia sigue siendo la base de la sociedad. Y honestamente te digo, padres en tu iglesia necesitan ayuda. Y tú como líder de jóvenes tienes la responsabilidad de ayudarles. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El horario dice que son las 12:15 y yo creo que a las 12 teníamos que terminar, aunque se atrasó la cosa por el atraso. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a poner en una posición así tranquilos. Vamos a orar, no se van a poner de pie todavía. Voy a orar y luego nos vamos a ir así despacito, tranquilos, a la siguiente parte para ir al otro taller. Oh, no, fue esta es la comida, ¿no? La comida y la compradera de libros y la compradera de cosas. Ok, ahí vamos. Listo, vamos a orar. Sin inclinar la cabeza y sin cerrar los ojos, vamos a orar por nuestra familia. Hay 7 principios en ese libro que por el tiempo no me dio. Recuérdense que es media hora que perdimos. Y en esta media hora que faltaba, yo les iba a dar los principios para ayudar a los padres. Pero si no está, no importa, están en la internet, están allá, en otros lugares ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Oh, gracias, Paco. Ok, vamos a orar sin inclinar la cabeza y sin cerrar los ojos. Vamos a darle gracias a Dios por la familia y porque nos ha dado el privilegio y el honor de pastorear a la nueva generación. Señor, quiero darte gracias porque uno de los líderes que están aquí. Yo quiero darte gracias por las familias que ellos representan. Y quiero darte gracias por cada uno de los chicos que yo hubiera tenido y hubiera querido tener el honor y privilegio de conocer. Pero te doy gracias porque a mí hoy tú me diste el privilegio y el honor de conocerlos a ellos, que son los que están en las trincheras. Gracias por haberme dado a mí hoy el privilegio de sentirme como león en el foso de los Danieles. Y yo quiero pedirte que tú a ellos les des la fuerza, el entendimiento y la sabiduría para pastorear a la nueva generación, para unir esfuerzos con la familia, para que la familia sea exitosa y Cristo sea el centro de nuestras familias. Porque hemos hecho un equipo para ayudar a nuestros jóvenes. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y espérense, no terminado, quiero decirles una última cosa antes de que se vayan. Quiero tirarles uno de los retos más grandes que tenemos aquí en América Latina y yo quiero proponer una de las soluciones para las pandillas. No se muevan, me toma un minuto decirlo. Ustedes saben que aquí en América Latina hay muchas pandillas ahora. ¿Cuál es una de las mejores formas de ayudar a la familia a tener éxito y a salvar a estos chicos? Es adoptando a estos chicos. Mi familia va a adoptar a uno de estos chicos. Mi hermana y mi cuñado ya terminaron casi el proceso completo para adoptar a un niño de 11 años que estaba a punto de entrar a una pandilla, porque a esa edad es donde empiezan a entrar. Si nosotros pudiéramos llevar a nuestras iglesias y decirle a la iglesia, ¿por qué no mejor empezamos a adoptar a estos chicos en lugar de sacarlos de la iglesia? ¿Por qué no los empezamos a adoptar? Así como Cristo nos adoptó a nosotros. Imagínense cuántas familias hay representadas aquí. Imagínense cuántos chicos podríamos salvar si las familias en nuestras congregaciones entendieran que la adopción es una excelente opción para salvar la vida de los chicos. Mi propuesta para salvar a los chicos en las pandillas, adoptémoslos a todos y metámoslos a las iglesias. Pues que Dios los bendiga. Gracias.